es el momento
de traerlo. Viene del más allá.
¿Cómo le va, Messer?
¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan?
¿Qué pasa con los teléfonos, Messer, en San Luis? No pagan los teléfonos.
Que ahora hay mucha gente y hay mucha comunicación perdida.
Ah, no me digas que te conectan mal. Sigue siendo con los cables, con el conmutador, claro. Y esa cosa.
Se sobrecalentó la Matrix.
Qué bárbaro. ¿Cómo andás, Lucho?
Para mí que se están escapando por el coronavirus y vienen para acá.
No seas así.
Todo muy bien, por suerte todo tranquilo acá, ya con una temperatura más agradable que más acorde, viste, a la zona montañesca, ¿no? Que estamos más acostumbrados al fresquito, digamos, pero no mucho calor y ni mucho frío, como justo.
Messer, sé que usted, señor, viene con varios estrenos bajo el brazo, pero justo hoy estábamos con el señor Coro haciendo un ida y vuelta de algunas series que estamos viendo, recomendaciones de Coro, y yo recomendé una que quiero saber a ver cómo la ve. Estoy viendo Rita.
¿Cómo no?
Estoy viendo Rita.
Rita.
Ni la viste. Pasó absolutamente
nada. Me mataste. ¿En Netflix?
Una serie danesa.
¿En
danesa. En Netflix.
Ah, sí, ya sé que ahora que busco y googleo, sé cuál me decís. No vi ningún capítulo, pero sé que tuvo su tiempo. ¿Qué tal? ¿Te gustó?
Bien, me gusta.
¿Te enganchó?
Me enganchó. Después de las recomendaciones que me hizo, dale. Como se me termina.
Terminaste viendo otra.
Se me terminan las series, tengo que empezar con otra. Y bueno, llegó esa. Está buena, ¿eh?
Muy bien. Nah, aparte, viste, ¿quién te ibas a imaginar que ibas a estar viendo una serie danesa?
Pero
¿no?
Obvio, o sea, eso me vuelve loco. Imagínate que los paisajes mayoritariamente son con nieve. O sea.
Nah, y aparte eso es lo que tuvo Netflix. Te abrió el abanico cuando tranquilamente eso lo podías ver antes, pero nunca se te hubiera ocurrido buscarlo. Ahora con Netflix más fácil.
Aparte me gustó, cortito, bueno. Rita, lo entendí adentro.
También me dijeron por ahí que estaba, el señor Coro me dijo, no, terminó de ver Puerta 7.
Ah, claro, esa es la ahí que me recomendó Messer, Puerta 7.
Más o menos.
¿No,
así que,
¿no te cierra mucho Puerta 7?
Mira, yo todavía no la terminé de ver.
Te aburriste.
Bueno, hay que ver si funciona, digamos, a largo plazo, ¿no? Porque el tema de serie es ese, que... O sea, cualquier productor de una serie te diría que tenga que vender la segunda, tercera, cuarta. Si cierra mucho y no da espacio para más, ¿viste? No es como el marginal que pareciera como que siempre tiene un poquitito más.
Claro. Acá lo tengo a Claudio de José, acá lo tengo a Claudio de José Ingeniero, que da en el clavo. Me dice, está buena, buen día, está buena la serie. Y está buena Rita.
Ahí estaba el tema.
Muy bien, Claudio, ¿eh? Muy bien, Claudio.
¿Pero por qué la ves? ¿Por la porrita o porque está buena la serie?
No, la serie está muy buena. Ambos. La serie está muy buena. Y está buena Rita, dice Claudio.
Ah, Messer, ambas.
A buen entendedor, pocas palabras, Messer. Igual desencaja Rita, ¿eh? Te desencaja Rita. No es la... Casi te diría que es una heroína atípica, ¿eh? ¿Cómo te enganché, eh? Te vas a ver un tirito. Le vas a hacer un tirito.
Con el primer capítulo.
A la tarde, con una cervecita. En Merlo, ¿qué vas a hacer? Con la Rita, amor, dale, ping. Te lleva por caminos rebeldes, Rita, ¿eh?
Ah, mirá. Ya sé por qué te gustó.
¿Cómo?
Ya sé por qué te gustó entonces.
Porque
sos rebelde.
No, porque a ver, no voy a deschavar nada, pero Rita es maestra. ¿Mm? Y efectivamente tiene lógicas poco comunes a los docentes y una actividad docente complicada. Así que, hiper recomendable.
Le vamos a dar una oportunidad.
Dele una oportunidad importante.
Me parece muy bien.
Bueno.
Y aparte hay tanto para ver. Pero bueno, hoy les traje estrenos. Les traje variados estrenos, como siempre. Algunos medios refritos que vuelven de tantas y miles y millones de tipos de adaptaciones. Algunas buenas, a veces los refritos son buenos, y algunas no tan buenas.
Bueno. Acá Marcela dice: che, Hernán, ¿a dónde lo llevas a Messer? No, no lo llevo a ningún lado. Messer va solo. La semana que viene me dice qué le pareció Rita.
Me parece muy bien.
Bien.
Me parece muy bien. La semana que viene, aparte, hablamos de serie, así que después la sumamos.
Para claro, acá, claro, perfecto. Ahora vamos a hablar de tres estrenos de esta semana. Ah, ya sé por dónde viene la. Hay un estreno argentino. Hay un estreno argentino, sí.
Hay un estreno argentino.
Hay un estreno argentino.
Sí. Por lo menos para variar un poco y bastante, bastante bien. El estreno argentino, dentro de todo, aparte con unas buenas actuaciones, un thriller interesante.
Lo que justamente me da el pie es porque estaba viendo un periodista, reconocido periodista, pero no de cine, que le daba con un caño a la mirada del campo a través de Palermo Rúcula sobre esta película, y tengo una lista de gente que le pega, ¿eh? No por las actuaciones. Hola.
Hola,
¿Estás ahí o te fuiste?
No, por el tema. Hola. Por el tema vos decís.
Claro, porque dice que demoniza la actividad agropecuaria desde Palermo Rúcula.
Y bueno, sí, igual no, es el trasfondo de la película. Yo diría de que el 70% es más thriller, digamos, de suspenso, podríamos decir, y drama, y que lo demás es todo un trasfondo que está, pero que más importante me parece que si la película se apoya en eso, así que. Pero bueno, cada uno se queda con la mirada que
bueno, ahora vamos a hablar y voy a repasar alguna de estas referencias. Hola, quería preguntar si hay alguna serie o película con el humor parecido al Dictador de Sacha Baron Cohen.
Así, exageradamente de comedia.
Bueno,
¿qué se te ocurre? Hay, mira, con el humor parecido, que no sé si es exactamente el mismo humor.
Sí.
Es una serie que yo no veo, así que tampoco puedo recomendar, pero sé que ha tenido muchos seguidores. Es Brooklyn 99, que es una serie de tipo de comedia exagerada, digamos, con muchísimo. No sé si es tan elevado y exagerado a lo Sacha Baron Cohen como el Dictador, pero bueno, después el mismo actor este, Sacha Baron Cohen, tenía una serie, digamos, ficticia, que hacía todos sus personajes, una serie vieja de MTV de los 2000, creo que sea, que la googleé, que era como algo, tenía algo que ver con él y todos sus personajes, ahí surgieron, menos el Dictador, surgieron varios de sus personajes, si le gusta el humor de él.
Bueno, Brooklyn Nine-Nine, eso es de la recomendada para que pipe.
Es una gran serie de comedia. Sí, yo no la vi todavía, pero y aparte tiene un montón de temporadas, tiene como 7 temporadas.
Claudio de José Ingenieros dice: parecida a Borat.
Sí, en películas, ¿no?
Sí.
Pero series así.
Me encanta porque ya se pregunta a la audiencia, se recomienda a la audiencia. Usted sabe lo que está haciendo Mesa, ¿no?
Se contesta a la audiencia.
Se contesta a la audiencia.
Me gusta, estamos formando espectadores.
O deformando espectadores. Bueno, la primera vino con Pirulo en el diario La Nación, así que en tapa Pirulay la metieron. Es que el tipo es.
Es eterno,
decir. Vamos con la primera de las recomendaciones del señor Lucho Messer, ya se van a dar cuenta.
The Yukon is a dangerous place. You never know what's coming. I came up here because I didn't want to be around anyone. And then I met Buck.
Bueno, vamos con esta que podríamos decir que, no te digo es un refrito, pero sí se han hecho un montón de versiones, desde personas físicas hasta animaciones, pasando en este caso a una mezcla entre ambas. Estamos hablando de una nueva versión de El Llamado a lo Salvaje, acá El Llamado Salvaje, por algún motivo de las traducciones es así, El Llamado Salvaje. Película de Chris Anders, basada en la novela clásica corta de Jack London, de este perro llamado Buck, que se muda de California a Alaska en el medio de la fiebre de oro, y tiene que, es como un novato dentro de un grupo de perros de trineo, ¿no? Este perro que es como más, digamos, más de hogar y no tan enganchado con la naturaleza, ¿no? Entonces de a poquito se empieza a entrenar en ese paraje, en ese mundo, en ese lugar medio exótico para él, y ahí encuentra como una amistad con John Thornton, que sería el personaje de Harrison Ford, y que él, el personaje obviamente está totalmente, o sea, se ha ido a Alaska para estar solo, para no tener que relacionarse con nadie, y obviamente ahí empieza una amistad entre John y Buck, ¿no? El perro que de alguna manera emprende en un viaje, y es más un viaje de autodescubrimiento, ¿no? Ese es el mensaje final de la novela, de avanzar, de encontrar la amistad, las raíces, ¿no? De salir adelante. Bueno, son los mensajes bastante, son esas películas que tienen un final bastante predecible, porque la novela es bastante clásica, ¿no? Y las películas de perros por lo general funcionan bien. Acá el problema principal que se le podría criticar es que el perro está hecho totalmente en CGI, ¿no? Totalmente en computadora, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísimas cosas que hacen muchísimo ruido, ¿no? Porque en momentos hay que estar el perro al lado de perros reales y se nota la diferencia entre el perro digital y los perros reales. Entonces ya ahí es como que ya como que pierde la magia. Y después las miradas, las miradas del perro, las señales que le da el perro, pareciera que es un perro totalmente trucho, digitalizado, y no hay tanto cariño en esa relación con el personaje de Harrison Ford.
Quiero decirle que me pareció exactamente lo mismo.
Hay versiones anteriores, bueno, esta película en realidad iba a ser animada, totalmente animada, toda digital, no animada como el Expreso Polar, ¿vieron? Que era como así como animada, pero digamos como si fuese motion capture, ¿no? Lo iban a agarrar a Harrison Ford y lo iban a hacer todo digitalizado, pero cambiaron la a último momento, empezaron a filmar la película y es solamente el perro digital. Bueno, parece que ahí genera el choque de la película. Es entretenida si te olvidas un poco de que el perro, y te dejas llevar por la magia. En este caso es una película de Fox, pero ya saben, Fox ya ahora es de Disney, así que es una película de Disney. Si te dejan llevar por la magia de Disney, ¿no? Que es el mundo mágico. Bueno, sí, está bien. Está todo bien, tranqui. Es un perro y listo. No importa si es real o no. Pero los que capaz que recuerdan la historia original y los que han visto todas las versiones anteriores, y bueno, sí. O sea, las versiones anteriores, cuando veamos, hay una película de Ethan Hawke, muy jovencito, que se llamaba Colmillo Blanco o Salvaje, que ahí sí tenían un perro real, y ahí notas las diferencias, ¿me entendés? Cuando, por más que nada, quizás por el realismo, ¿no? Así que bueno.
Yo definitivamente...
Si les molesta eso,
sí. Definitivamente creo que por lo único que la pueden ir a ver es si quieren ver actuar a Harrison Ford, pero después el resto.
Y Harrison Ford está en esa etapa que todavía no quiere dejar, ¿viste? Ahora está planeando Indiana Jones 5.
¡Epa!
Y a pesar, sí, ya para el 2021, 22. Está grande, tiene casi 80 años. Pero bueno, ¿viste? Primero, o sea, actuar, siempre actuó como Harrison Ford, ¿no? No le vamos a sacar el crédito. Pero viste, con tanta tecnología, hoy en día ponen tres dobles y lo digitalizan un poco y puede saltar, volar, eso no es Harrison Ford, no te asustes. Así que bueno.
Bien, le recordamos a la gente que, perdón, ¿no? Pero antes de meternos en el segundo estreno, le recordamos a la gente que tenemos en el Facebook de la radio el sorteo de Bad Boys que el señor Lucho Messel tan gentilmente nos ha cedido, que durante toda la semana fue parte de estos premios que pone para regalar Messer. Y que ya no pueden participar más, pero en un rato vamos a dar los ganadores. ¿Le parece, Mesa? El de la botellita. Un golazo la botellita.
Sí, la toallita. Para ir a correr.
Usted que es un hombre atleta. vamos al segundo, del cual hablaba hace un rato, y ahora después voy a hacer el comentario.
Muy bien.
Seis meses que no trabajás porque no elegís nada que no sea manejar un avión.
Soy piloto. ¿Qué
quieres? Es un trabajo de lo que a vos te gusta.
Soy piloto comercial, Leticia.
Nos consiguen una casita en el pueblo. Y vamos.
Bueno, vamos con el estreno argentino que habíamos mencionado antes. Estamos hablando de Respira, de Gabriel Grieco, que venía a dirigir Hipersomnia. En este caso cuenta una historia que en algunos elementos se ha visto ya, principalmente en el cine argentino. Yo he visto alguna que otra ficción o documental sobre el tema, que cuenta la historia de Leonardo, que consigue trabajo, es un piloto, y consigue trabajo como para fumigar unas plantaciones de soja, y entonces se muda al campo con su familia, a pesar de que varios vecinos le dicen que vaya solo y no se mude con la familia. Cuando comienza a trabajar, descubre que en realidad, al margen de todo esto, hay una gran mafia, podríamos decir, un gran secreto escondido detrás de estos agroquímicos que ponen en peligro a los vecinos, a los campos que están cerca, a las familias. Y no solo eso, me parece que es lo que hablábamos al principio. Ese es el contexto general de la película. Pero fuera de eso, obviamente que dentro del pueblo están los típicos matones, quién tiene el liderazgo de esta mafia, y que pone en peligro a su propia familia, y ahí empieza el thriller, ¿no? Que, bueno, no lo voy a contar mucho en detalle, porque quizás es el punto principal de la película, que a eso avanza, ¿no? Como decía al principio, es una película que maneja bastante bien el género. Es un director que, y los que no vieron Hipersomnia, la recomiendo, porque es una película que manejaba bien el género de suspenso, terror. Y acá tiene algunos elementos que hacen en común eso del suspenso, del drama y demás, dentro de un contexto que como mencionábamos, es real, ¿no? Son unas situaciones que pasan, y acá le mete la ficción, ¿no? Tiene a Lautaro Delgado, Sofía Gala, Gerardo Romano, que siempre trabaja bien, Daniel Valenzuela también trabaja muy bien, y Leticia Breccia en un papel menor de una vecina, pero que también y también tiene mucho que ver con el thriller, con el famoso thriller. No, por eso la película me parece que escala, obviamente que pone, son esas películas que ponen a un hombre común en situaciones de extremo, ¿no? ¿Qué haría un hombre común frente a el peligro de una familia, ¿no? Ese es el punto inicial de la película. Después, bueno, todo lo demás, todo ese contexto que cuenta del pueblo y de los agroquímicos está, digamos, ahí, pero como que a poquito se empieza como a desvanecer y se termina siendo más el thriller típico de proteger a la familia, ¿no?
Acá Longoni dice: otra película subsidiada por el Inca para demonizar desde bares de Palermo a la soja y a quienes producen, para que el 33% de la plata de la soja vaya a subsidiar películas. Fuerte.
Me parece que es demasiado, ¿no?
No hay mucho.
Si piensan de que esta película, vamos a suponer, que empezó a filmarse ya hace capaz que 2 años, y estaba con, o sea, apoyo del Inca, que la mayoría de las películas tienen, porque si no...
Todas tienen.
Sí, el primero que no se podrían estrenar directamente, y segundo no se podrían ni filmar si no hay plata para poder filmar estas grandes producciones, ¿no? Pero si fue hace 2 años o 1 año y medio, las autoridades del Inca eran otras, ahora las autoridades del Inca son otras. Y me parece que todas siempre tocan algún tema que le va a molestar a uno y otros van a estar de acuerdo y demás, ¿viste? Y me parece que igual quedarse con los intereses políticos de un tema es como, bueno, es como decir, qué sé yo, que no ver una película de Campanella porque no estamos de acuerdo como piensa Campanella, pero las películas de Campanella son capaz que cuentan otra cosa.
Pero, a ver, más allá de esto, todo cine es político, diría alguien que yo conozco. Y más allá de... ¿O no, Messer?
Sí, vale. Social y político y todo tiene un punto de
todo
vista.
Todo cine, ¿no?, es político, todo premio es político, todo subsidio es político. La actividad humana es política. Pero quiero decir, más allá de esto... ¿Hay películas que usted recuerde filmadas en la Argentina, por ejemplo, que hablen bien del campo, que hablen bien de la figura del hombre de campo, que señalen positivamente lo que pasa? Bueno, a ver, la de La Odisea de los Giles.
Sí.
Habla del sector agrícola.
Podríamos decir, sí. Sí, habla más del pueblo, ¿no? Del concepto del pueblo, ¿no? Del pueblerino, bueno, podríamos decir. Está el señor... Lo que pasa es que como al ser una especie de sátira, ahí es como que... Claro. Es como que lo baja un poco a otra... El problema cuando empezamos a debatir de lo social o lo político es cuando hablamos de un drama o hablamos de un thriller. Cuando hablamos de una comedia, la gente se lo toma menos a pecho, ¿viste? Una comedia o una sátira, es como dicen, bueno... Total, es una sátira o es una comedia, no me lo tomo tan a pecho. La verdad que es difícil encontrar una película, principalmente porque, o sea, quizás las películas que están filmadas por directores o guionistas, que son gente del campo, no tienen su estreno más comercial, ¿no? No se estrenan comercialmente, no las conocemos, ¿no?
Pero...
Montones, a ver, seguramente, pero...
Más allá de esta cuestión puntual, ¿no? ¿Uno puede encontrar películas norteamericanas que hablan bien del sector agropecuario, desde donde se sitúa buena parte del negocio que desarrolla a nivel mundial los Estados Unidos? Te metí en un quilombo, Messer, te metí en un quilombo, lo sé.
No, yo desde el punto de vista de documental...
Hablando del Farmer, no del documental, pero digo... Desde la ficción, que visten bien, que muestran bien la vida del Farmer, que la potencian, que la ven como positiva, que la halagan, que la dejan bien sentado para que su sociedad vea que ese trabajo en el granero es fundante de la sociedad que construyen.
Sí, bueno, pero yo creo que seguro siempre hay alguna historia así. Lo que pasa es que capaz que Estados Unidos, creo que aparte de ser un país mucho más grande, tienen esa reivindicación del granjero, ¿no? O sea, a pesar de que sigue siendo dentro de la ficción, dentro de los estereotipos, debe ser exactamente igual que acá, ¿no? El granjero al Cleto, ¿no? De los Simpsons, que es medio lento, y el citadino, que es más avivado, ¿no? Pero dejando de lado eso, sí, de haber montones de ficciones más reivindicadoras quizás que en Argentina, ¿no? Principalmente porque nosotros no tenemos esa figura del granjero, ¿no? Por lo menos en cine, ¿no? Quizás en el cine más clásico argentino podríamos llegar a ver alguno que otro terrateniente o trabajador del campo, ¿no? Por lo menos por ahora, todo lo que se ve es incluso, ya te digo, el año pasado se había estrenado una película argentina que tocaba el tema de los agrotóxicos y los agroquímicos que trataba en realidad en este caso de una madre que vivía en su casa ahí y su hijo quedaba también, tenía problemas de salud por esto y ella no se quería mudar. pero y siempre con el mismo tema. Era muy similar, obviamente, pero más tirando al drama y las oportunidades de trabajo que tenía que sí o sí mudarse a Buenos Aires, ¿no? A la capital. Uh-huh. Pero me parece que es un tema que incluso, bueno, acá en San Luis también hay. Es un tema vigente, no en todos lados, pero sí hay bastante.
Bien. Acá ya prendió mecha. ¿Qué te pasa, Sergio? A ver, verá.
Estimado Hernán,
sí, lo
acá
escucho.
El sojero es lo que menos tiene que ver con el farmer. No, es el sojero acá es un tipo que arrienda el campo, se va al pueblo, a la ciudad o a Buenos Aires y después se encarga de eso un pool de siembra. Olvídate.
¿Y entonces?
Aparte, acá lo que necesitamos es regenerar el capital biológico, olvídate.
Bueno, me olvido, me piden que me olvide, ahí. Lucho.
Ahí me mató, ya estamos entrando en un terreno.
No, que, y bueno, ahora viene.
Ya mi título de periodista cinematográfico ya.
Pero a ver, yo lo planteaba, es una crítica que hace un hombre relacionado con el periodismo agropecuario. Que me imagino que habrá visto la película, ¿no? Pero
eso es lo que más te cuestiono, quizás.
¿Sí?
Es un tema, ¿viste? Cuando viste son películas que son de cine argentino, que no es que La Llamada de los Salvajes, que la van a ver todo el mundo.
Porque por ahí, como dice... Sí, decime.
Lo veo complejo, porque mucha gente termina opinando cuando hay temas, ¿viste? Medio, digamos, de
escabrosos.
Debate. Y en definitiva no terminan viendo la película, porque es como que yo te debata un partido de fútbol y no lo vi. O sea, qué sé yo, me parece que es difícil.
Por ahí, como decía Sergio, si uno observa al sojero, lo que observa es un tipo que está más mirando en la bolsa de cereales que está laburando en el campo. Ahora, lo que acá muestra es el estereotipo del hombre de campo, la mafia, los tiros. En la lógica del del thriller, bueno.
Sí, piensa en los estereotipos, ¿no? Porque si vamos a lo realista, digamos, deja de ser ficción y también deja de, digamos, de mover quizás a ese ritmo de thriller, ¿no? Por eso me parece que el director toma esa decisión y... Parece que, ya te digo, es un trasfondo nada más.
Bien, bien.
El determinante.
Johnny dice, otra para Lucho, ¿de qué se trata? Y si está buena la serie que recién se estrenó en Netflix que se llama Esta Mierda Me Supera. No, esto, lo de la serie lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Sí?
La semana que viene.
La semana que viene.
No la vi todavía. No la vio. Voy a verla para la semana que viene.
La semana que viene la va a comentar, querido Johnny. Vamos con el último de los estrenos, Messer, antes de que nos echen, por favor, porque tenemos
bueno,
el sorteo.
¿Cómo no?
As the attorney representing Adrian's trust, I'm required to read a prepared statement. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I thought that you would talk to me rather than run away.
Are you okay? What happened to him?
Bueno, vamos con el último estreno y hablando de podríamos decir, refritos y versiones nuevas y adaptaciones de novelas. Estamos hablando de, en este caso, una nueva versión, bien hecha, por suerte, del Hombre Invisible, ¿no? La clásica novela de H.G. Wells. Ha tenido, podríamos decir, ya no miles, millones de versiones y de diferente estilo, ¿no? El Hombre Invisible, había hasta incluso hubo una versión con Kevin Bacon. Ahora se estrena con Blumhouse, que es la productora de terror, quizás más conocida por Actividad Paranormal y ese estilo de género, ¿no? Y en este caso tiene a Elizabeth Moss, que es de la serie El Cuento de la Criada o de Handmaid's Tale. Como protagonista en una historia que, digamos, de alguna manera moderniza el clásico cuento del Hombre Invisible, más desde el punto de vista femenino. En este caso ella, que se llama Cecilia, es una mujer que está en una relación tóxica con un científico multimillonario que, digamos, abusa de ella, la golpea y en un momento ella dice basta y se va de esa relación. Al día siguiente se entera de que este científico se había suicidado, ¿no? Y que le había dejado toda su fortuna y que podía llegar a recibirla con el único requisito de que no fuera declarada incapacitada mental, ¿no? Que no estuviera loca. Entonces ella, cuando vuelve a su casa, se da cuenta de que el científico quizás no había muerto y que en realidad había descubierto la manera de hacerse invisible y hostigarla constantemente sin que ella pueda verlo y que nadie pueda creerle de que realmente este hombre está vivo y es invisible, ¿no? El concepto es el mismo que la mayoría de las historias del hombre invisible, pero todo desde un punto de vista más sobre el tema del abuso de poder, quizás más sobre el tema de cuando no nos creen y tratamos de hacernos decir la verdad y demás. Por ese lado la película está muy bien y Elizabeth Moss, o sea, trabaja muy bien en este tipo de género. Es un papel que capaz que ya viene haciendo con el cuento de la criada, ya viene haciendo esta mujer sufrida, entonces ya sabe cómo hacerlo el papel, entonces lo trabaja muy bien y obviamente tiene algunos elementos de terror, sustos así como que realmente la gente va a saltar de la butaca, más que nada porque son esos repentinos que estás esperando que salte y ahí golpean el vidrio, ¿viste? Y bueno, este manejo del efecto está bien, pensando de que es un, el actor que hace del hombre invisible casi no se le ve en toda la película, pero se lo escucha, todo este trabajo está muy bien hecho, y entonces toda la importancia y todo el papel recae en ella, ¿no? Así que es un thriller bien, super terror para los que les gusta, y dentro de todo, volver a las bases, volver a hacer cosas nuevas dentro de algo que ya es clásico, dentro de todo está bien, ¿no? El hombre invisible es como parte de esos, lo llaman los monstruos Universal, ¿no? Frankenstein, Drácula y demás. Y acá, nueva versión, vamos a ver si continúa, da pie a segundas partes, etcétera, etcétera. Vamos a ver.
Bueno. Acá me recomiendan, bueno, después le voy. Back to the Siam. ¿La tenés?
No.
Back to the Siam. Algo medio loco me parece, ¿eh? Búscala.
Ya lo oyente ya está loco.
A ver, ¿hay algo?
Pero la vamos a buscar.
A ver, hay audio, espera.
El otro día escuchaba un reportaje en la radio de un flaco que tiene un videoclub que se llama Nueve Reinas.
Sí, Gonzalo.
Que de hecho tuvo la oportunidad de hacerte participar en un experimento que hizo.
Fue genial, hoy casualmente hablábamos con ellos un poco de esa experiencia. Ese chico es un ejemplo, porque es uno de esos tipos que no...
El que habla es Darín, ¿eh?
Guardia por los obstáculos, sino al contrario. Yo les contaba un poco hoy a ellos que yo colaboré con él porque es un chico que tiene un videoclub, uno de los pocos videoclubs que todavía sobreviven. Ha tenido que luchar como loco para que no desaparezca, porque imagínate que a veces no le alcanza ni para pagar el alquiler. Y a pesar de eso, el tipo
hace unas películas medio como, digamos, hicieron de lo que es el plagio, hicieron una especie de estructura. O sea, le afanaron escenas a todas las películas que le gustaron y arman una historia que las enhebre, y labura la gente del barrio. Y de golpe te cruza vos por la calle y te convocó y te hace hacer una toma, una escena.
Se divierten mucho con lo que hacen. Y con una camarita... Y otra camarita que la terminan poniendo en la punta de un palo, hacen como el boom y graban sonido con eso y las cosas salen muy bien igual.
Bueno, ahí está, la presenta Darín, Messer.
Sí, con varios, ahí estuve chusmeando un poco, con varios participantes así como que aparecen, digamos, como cameos, ¿no? Interesante, una película argentina del 2013.
Bien. Bueno.
Gonzalo Roldán la dirigía.
Bueno, ahí está. Último final. Estamos con los ganadores del sorteo. Carlos y Norma se ganaron una botella cada uno y Ricardo y Marcelo se llevan una toalla de mano inteligente. ¿Cómo será una toalla de mano? ¿Cómo es una toalla de mano inteligente?
bueno, es más inteligente que uno, así que debe ser que te dice si tenés que secarte las manos o no.
Messer, estás transpirando. Messer, secate la frente. Messer, tenés la nuca mojada.
Ah, es una toalla de microfibra finita y seca muy bien. Inteligente, qué hijo de puta. ¿A vos te parece que van a vender una toalla diciéndole inteligente porque te seca?
Dios mío.
Messer, mándele un saludo a la gente de la productora que nos regala los premios, pero dígale que bajen con los dispositivos estos porque... Ah, tomá, te doy la toalla inteligente. Anda a cagar, si no sabes ni sumar. Qué inteligencia.
La gente cuando vaya a buscar el premio va a pensar otra cosa.
Claro, viene, ya veo, la semana que viene. Caen todos acá. No, vengo por la toalla inteligente. Por favor, muchachos. Por favor. Inteligente. Por favor, muchachos. Messer, que tenga una buena semana. Nos reencontramos la próxima, ¿le parece?
Buena semana, che, abrazo.
Acuérdense que toda la actualidad del cine está en un solo lugar, visiondelcine.net, el mejor lugar para tener toda esta data, esta información, este bagaje de conocimiento que semana tras semana el señor Lucho Messer vierte en el aire de Frecuencia Cero.